Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes, ya tenemos aquí una de las citas más importantes en el mundo para la lengua española. La Feria del Libro de Madrid ha abierto sus puertas un año más en el Parque del Retiro. Hasta el 15 de junio podremos visitar sus 365 casetas y disfrutar de las 400 actividades, nada menos, que se han programado en su edición número 84. Esta casa, Onda Madrid, se vuelca un año más emitiendo parte de su programación en directo desde la feria. Su directora, Eva Orue, ha pasado por nuestro Buenos Días Madrid.
Hoy es un día especial. Es el día en el que se abren todas las casetas, la gente empieza a juzgar el trabajo que hemos hecho y demuestra también hasta qué punto la feria se ha convertido en algo grande que hace grande a Madrid. Y confío en que el primer juicio por lo menos sea benévolo.
Tampoco ha faltado a la inauguración oficial, un año más, la reina Letizia, que ha felicitado a Eva Orue ante los micrófonos de Telemadrid.
Oye, hay que felicitar a Eva y a todo su equipo, ¿verdad? Por otra feria muy vibrante.
¿Verdad?
Y por esa manera que tenéis en todos estos meses trabajando para estos 17 días, Eva. Todos cómplices para esta feria, ¿no?
En unos minutos nos vamos a acercar hasta el Parque del Retiro. Por cierto, si van a ir esta tarde, sepan que se va a cerrar a las 6 por la previsión de fuertes rachas de viento, según ha comunicado el Ayuntamiento de Madrid hace unos minutos. Recuerden también, si son usuarios de la línea 6 de metro, que desde mañana habrá cortes por obras de mejora. Los trabajos se van a enfrentar a su primera prueba de fuego con las pruebas de acceso a la universidad, que comienzan el próximo martes. Lo han tenido en cuenta, asegura el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
La estación de Ciudad Universitaria va a estar abierta, pero a pesar de ello hemos montado un dispositivo especial también de autobuses con la MT y hemos contado y vamos a contar con la colaboración de los agentes de movilidad del Ayuntamiento para que todos esos estudiantes que tienen que ir a Ciudad Universitaria, que no sea Metro de Madrid o el transporte público madrileño, quien se lo ponga más difícil.
Un día más tenemos que hablar de Leire Díez, la militante del Partido Socialista, que aparece en unos audios sobre una supuesta operación para desprestigiar a la UCO, la que algunos han bautizado como Fontanera de Ferraz. Ha hablado en exclusiva en el análisis diario de la noche de Telemadrid. Asegura que se encuentra bien y que ha recibido muchas llamadas de apoyo, también de miembros del partido.
Es que estoy bien, ¿eh? O sea, no he estado, no he dejado nunca de estar bien.
¿Porque los del partido te han llamado o están pasando del tema?
Pablo, el expediente de información, bien. Ayer estuvieron cariñosos y bien.
El Partido Socialista asegura que va a llegar hasta el final si del expediente abierto a Leire Díez se desprende alguna conducta irregular. Sus socios le siguen pidiendo contundencia y además hoy critican al Partido Popular por instarles a dejar caer a Pedro Sánchez. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, sobre por qué no presentan una moción de censura.
Pues mire, yo solo tengo un mensaje para los socios de Sánchez y es el que a mal árbol se arrima, mala sombra le cobija. Estar respaldando todo esto, evidentemente, es estar respaldando todo lo que el Partido Socialista está haciendo y se está destapando. Y estas prácticas mafiosas, al final, afectan a quien las practica y también a quien las avala, las apoya y hace que un gobierno siga con estas circunstancias.
La vicepresidenta María Jesús Montero, por su parte, ha criticado la estrategia del Partido Popular de movilizar a los ciudadanos en la calle.
Cuando uno convoca una manifestación el día 8, y ya es por la quinta o la sexta manifestación que convocan contra el gobierno, es decir, no contra ninguna política concreta, sino en ese afán permanente de deslegitimar un gobierno democrático salido de las urnas, es que tiene que profundizar mucho este partido en lo que son el respeto a las reglas democráticas.
Conmoción en el País Vasco. En Bilbao se investiga un posible caso de violencia vicaria. Un padre ha asesinado presuntamente a su hija de 13 años y después se ha quitado la vida. Su mujer y madre, además de la niña, ha sido quien ha avisado a la policía. Un vecino oyó los ruidos y también ha contado cómo el día anterior, como ayer, la madre y la hija hacían las maletas para irse.
A las 5 de la mañana me despertó la perra, que empezó a ladrar mucho. Me despertó mi mujer, mira qué pasa, y hemos visto un montón de coches venir, un montón de coches entrar. Luego hemos ido también como han tirado la puerta y todo. Lo de hacer un poquito las cosas, porque ayer estaban vaciando el piso ellas. Las dos chicas estaban intentando irse de casa vaciando el piso.
Recuerden que existe un teléfono de atención a las víctimas de violencia machista, es el 016. Ahora les contamos otras noticias de este viernes en titulares con la ayuda de Enrique López. Un joven en estado crítico tras caerle la rama de un árbol en Carabanchel.
El chico de 25 años estaba en la Plaza San Vicente de Paúl del distrito de Carabanchel. Según el ayuntamiento, el árbol estaba bajo supervisión y en buen estado. Alcalde Martínez Almeida.
Transmitir desde luego todo el cariño del gobierno del Ayuntamiento de Madrid, estoy seguro, de toda la corporación municipal. Y desde luego ahí yo lo que pido también es extremar la precaución y desde luego saber que el ayuntamiento va a continuar en ese proceso de evaluación continua del arbolado en la ciudad de Madrid.
Campaña de concienciación para los propietarios de perros en la capital.
Y no solo para que recojan los excrementos de sus canes. El Ayuntamiento de Madrid pone el foco también en los orines. ¿Cuántos propietarios llevan una botellita para limpiarlos? Lo hemos preguntado en la calle.
La gente sí que yo creo que cada vez está más concienciada a recoger los excrementos sólidos, pero para los pises, que también acaban sobre todo dejando malos olores, se ve menos.
Yo recojo siempre. Lo que no estoy haciendo es lo del pis, pero porque me he enterado hasta hace poco que es algo que ha salido nuevo.
Yo le echaba lejía y me dice que eche vinagre y faili, que es mejor. Bueno, pues vamos a verlo.
Los vecinos de la urbanización Los Pajarillos de Arganda del Rey tienen luz por fin en su calle después de 40 años.
El ayuntamiento ha instalado farolas frente a sus viviendas, aunque claro, no siempre llueve a gusto de todos.
Parece fenomenal porque yo llevo 27 años aquí y no teníamos luz.
Era una boca al lobo cuando veníamos, pero vamos, joder, 40 años, ya te digo, entraba por ahí y esto era la boca al lobo, muy bien.
Que ahora, por las noches, pues lógicamente el tener la luz luciendo en verano, quieres tener las ventanas abiertas y entonces te da la claridad.
Y también vamos a contar lo que nos dejamos en la cesta de la compra en alimentación. Cada español gasta 2.800 euros de media en alimentación al año.
Así se desprende del informe de consumo alimentario 2024. Entre las conclusiones, aumenta el consumo de huevos, baja el de vino, aceite de oliva y pescado. Ojo, no el de marisco, que sube. Cada vez usamos más la freidora de aire, vamos menos veces al súper y planificamos más, si no que se lo digan al ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha presentado el informe y ha contado qué tiene en su lista de la compra.
Lo que me queda por comprar esta noche, que faltan de cosas que he comprobado esta mañana, pues huevos, pan, brotes de ensalada, chocolate, café, bueno, también aparecen papel de cocina y espuma de afeitar.
La lista de la compra del ministro. Vamos a ver qué tiene Laura Cabrera en la lista de la actualidad del deporte.
Pues mucho deporte en directo este viernes. Tenemos varias citas. La primera con la selección española de fútbol a las 8:30, Bélgica-España. Se juega en Lovaina, es la quinta jornada, la penúltima de la fase de grupos de la Liga de las Naciones y la primera en la que España ya puede conseguir el billete a esa Final Four para revalidar el título. España tiene ahora 9 puntos. Si gana hoy a Bélgica y no lo hace Inglaterra contra Portugal, estará ya en esa final a 4. La seleccionadora Montse Tomé advierte porque Bélgica, a pesar de ser la colista, le planteó muchos problemas a España en el partido de la primera vuelta.
Ese partido pues nos dio pues el refuerzo también, ¿no? Que cuando el equipo va con una desventaja en el marcador de 2 goles es capaz de darle la vuelta. Esperamos empezar mejor el partido, esperamos poder imponernos pronto en el juego y sobre todo defendernos de su propuesta, que es una selección que tiene muy claro lo que juega y eso, ese partido también lo tenemos que ganar.
Y la otra cita es con el baloncesto. El Real Madrid cierra la fase regular en la Liga ACB, será a las 6:30 en el Príncipe Felipe de Zaragoza, ya con la primera plaza asegurada para el conjunto blanco. y conociendo que el Baskonia va a ser el rival en la eliminatoria de cuartos en la lucha por el título. Los dos partidos, baloncesto y selección femenina, los contaremos desde las 6:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:10 conectamos con la Dirección General de Tráfico. Daniel González, ¿cómo se circula por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora encontrarán ya complicaciones en las salidas de Madrid por la 3 a la altura de Rivas y especialmente la 4 en los entornos de Butarque y Pinto y también a 42 ya su paso por Getafe. Tráfico lento también en el acceso en la 1, en Alcobendas y Las Tablas, y ya en la M40 se encuentra densa en Coslada, sentido a la autovía A3 y la también en Pozuelo de Alarcón y Valdemarín en dirección a 5.
Miramos ahora las calles de la capital. Natalia Ruiz, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Avanzada hora punta de final de jornada y también de fin de semana. En estos momentos van a encontrar ya tráfico lento en la M30 en sentido sur, en la parte este, entre la Cuesta del Sagrado Corazón y el Puente de Ventas. En el oeste también lenta toda la zona del Puente de los Franceses, también en sentido sur. Autovías ya muy activas, con dos entradas lentas por la A1 y por la A2 para conectar con la M30, y también ralentizada la salida hacia la A42 desde Antonio López y densa la A5 en ambos sentidos, entre Alto de Extremadura y la Avenida de los Poblados. Activas todas las salidas de la Almendra Central y al pleno rendimiento, calles habituales del interior y sobre todo en estos momentos los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado y las plazas sobre todo de Gregorio Marañón, Cibeles y Atocha. Y muy cerca de aquí, en el Paseo de las Delicias, sepan que se ha adelantado la apertura parcial prevista para las 3 de la tarde y ya están abiertos al tráfico dos carriles y el carril bus en sentido subida de este paseo entre las calles Ferrocarril y Vizcaya, que permanecían, les recordamos, cortados por las obras de la línea 11 de metro.
El tiempo.
Pues seguimos un día más sudando la gota gorda. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora ya el termómetro supera de nuevo los 30 grados. Lo hace en la capital con 31, área metropolitana. Y en el arco sur de la comunidad, atención, porque desde hace una hora y hasta las 8 de la tarde vamos a tener los avisos activos por altas temperaturas. Hoy previsiblemente volverán a llegar a los 35-36 grados. A esta hora ya tenemos 33. Aunque durante la tarde podríamos tener un descenso en las temperaturas que nos daría un respiro. Empezamos a ver hoy cielos un poquito más blanquecinos. Está entrando el polvo en suspensión desde el sur de la comunidad. Eso ejercerá...
No nos falta de nada, Sara.
No nos falta de nada, pese a que la sensación será de calor. Pues bueno, ejercerá de filtro, hará bajar un poquito la temperatura, también las nubes filtrarán todo este sol y por otra parte existe el riesgo de tormentas.
Ajá.
Este calor que lleva acumulándose ya varios días funcionará de gasolina para la formación de estas tormentas durante la tarde, que pueden venir acompañadas, en el caso de la sierra, de rachas muy fuertes de viento. Principalmente dejarán precipitación en la sierra.
Sí.
Mucho ruido, poca lluvia. Pero de llover, llovería en la sierra. En otros puntos de la comunidad, estas tormentas pueden ser de carácter seco. ¿Qué significa eso? Pues sí, que podemos escuchar truenos, algún relámpago, pero la precipitación podría no aparecer. ¿Por qué? Porque se evaporaría debido a este calor. No se descarta que de forma puntual estas precipitaciones puedan caer también en zonas de la cuenca del Henares. Sí. En el arco sur de la comunidad. Y además, aunque llueva poco,
hay más.
Esta lluvia será suficiente para ensuciar.
Pues nada, ni cristales ni coche.
Mira, no, porque entre el polen, que ahora viene calima, que si puede caer una gota, mira, pues este fin de semana libre. Ni
y no
cristales,
se te de fuera
ni
tampoco.
Nada.
A descansar, bueno, a disfrutar.
Hasta luego.
Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Marta Zúñiga está hoy en la producción, al frente de la técnica, un día más, Quique Viso.
Este 2 de junio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. Domicilia o paga tus recibos en madrid.es, entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, Línea Madrid o en el 010. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Reina Letizia ha inaugurado en el Parque del Retiro la edición número 84 de la Feria del Libro de Madrid. Doña Letizia ha recorrido sus casetas, hay 365 este año, y ha recibido varios títulos como regalo. Durante ese paseo, la Reina se ha detenido además unos minutos ante el micrófono de nuestra compañera de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Oye, hay que felicitar a Eva y a todo su equipo, ¿verdad? Por otra feria muy vibrante.
¿Verdad?
Y por esa manera que tenéis en todos estos meses trabajando para estos 17 días, Eva.
Muchísimas gracias.
Y hablando además, Ministerio, en este caso también Ministerio de Exteriores, por el enfoque que tiene feria este año, Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, todos enfocados, todos cómplices para esta feria, ¿no?
La Reina dando la enhorabuena a Eva Orue, directora de esta feria, que ha destacado en el Buenos Días Madrid de Javier Fernández Mar Domingo la importancia de esta cita para la ciudad de Madrid y cómo se ha convertido en todo un referente a nivel mundial.
Hoy es un día especial. Es el día en el que se abren todas las casetas, la gente empieza a juzgar el trabajo que hemos hecho y demuestra también hasta qué punto la feria se ha convertido en algo grande que hace grande a Madrid. Y confío en que el primer juicio por lo menos sea benévolo.
La ciudad de Nueva York va a tener un protagonismo especial en la programación de este año. Tenemos por delante dos semanas para disfrutar de esta cita, aunque muchas personas han querido aprovechar ya este día inaugural para bucear entre los miles de títulos que podemos encontrar. Y entre esas personas, nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Se alza el telón, o mejor, la persiana de la Feria del Libro 2025. Una Feria del Libro que siempre tiene mucho sabor y sonido forasteros.
Feria del Libro.
Feria del Libro.
Feria del Libro.
Esa bolsa va llena de libros nuevos, ¿no?
Pues sí, he comprado este de Yuri Klassen, que se llama Las sombras de Swanford Abbey. Son de misterio, la verdad que me gusta mucho el misterio. Este de Las hijas perdidas de Simone St. James.
¿Los empiezas hoy ya o no?
Espero empezar hoy.
Un paseíto por la feria, pero como todos los días.
Al lado de la verja de los jardines de Cecilio Rodríguez.
¿Y le gusta ver la feria o no?
Tengo 83 años y yo todos los años viniendo a verla.
Madre mía, qué jaleo hay por aquí. Debe de haber venido algún famoso o famosa.
Reina.
¿Quién?
La reina.
¿Cómo trabajan los compañeros de Telemadrid? Impresionante, Elia. Lázaro en acción.
El esfuerzo que hacéis por estar aquí y que dabas las gracias a tu marido y a tus hijos.
Sin que se den cuenta, voy a cotillear un poco en esta caseta que están ahí conversando, a ver qué dicen.
O sea que para ti el pasatiempo de Jehan Lermite es una de las joyitas que tenéis aquí en el...
Sí, bueno. Sí. Este es uno de los mejores libros que hemos editado.
¿Cómo es esto de correr por la feria?
Pues cansado.
Esta tarde no venís, ¿no?
Esta tarde no, que hay mucha gente.
El año pasado yo tenía una alergia horrible y estaba sola en la caseta. Entonces yo no podía salir a la caseta que me atendieran los servicios de urgencia. Aquí, delante de todo el público, bájate los pantalones a que te pongan la inyección de Urbasol.
Tarjeta de crédito preparada, necesito recomendaciones ya.
Todas las guerras empiezan en verano, de Diana Ayer. Te engancha para el verano, increíble.
Yo podría haber sido Fidel Castro, de Pablo Batalla, que cuenta la amistad como imposible, inverosímil, pero real, entre Fraga y Fidel Castro.
Estamos buscando el del diario de Greg. Me enganché mucho en verano, las primeras ediciones las terminé. Estoy buscando el 13.
¿Nos recomiendas un libro para los más pequeños?
La niña valiente que solo tenía un diente, Un robot para la abuela, que es un libro súper gracioso.
Pues nada, Elia, un traguito de agua refrescante y seguimos adelante. ¡Qué calor, demonios! Cortamos y cerramos. Buenas tardes.
Sí, lleven agua y algo para protegerse la cabeza si piensan pasarse por la feria. Y además tengan en cuenta, recuerden, que el Retiro va a cerrar esta tarde a las 6 por la previsión de fuertes rachas de viento. Está previsto que a las 4 comience a desalojarse el parque. Para facilitar la movilidad durante estos días, la MT va a reforzar varias líneas de autobús. Y si piensan acercarse a la feria en metro, recuerden que desde mañana habrá cortes en la línea 6, que se van a prolongar además hasta finales de este año. En una primera fase afectarán al tramo entre Moncloa y Méndez Álvaro y en la segunda al comprendido entre Moncloa y Legazpi. Begoña Alarcón, vamos a dejar claro cómo quedará la circulación en esa línea.
Pues desde esta noche se suspende ese tramo que mencionabas, el tramo oeste, es el que comprende entre las estaciones de Moncloa y en Méndez Álvaro, para automatizar el trazado y que circulen los trenes sin conductor por él a partir de 2027. Seguro que si ha viajado en metro estos días, ha escuchado por megafonía este mensaje. Bueno, eso es lo que se está escuchando estos días por megafonía, informando de ese primer corte. Lo primero es un trabajo técnico, hay que cambiar toda la plataforma en la que se sustentan las vías y también la catenaria, nos explica Elisa Guzmán, ella es responsable de servicio de superestructura de vía.
La línea 6 tiene dos vías de casi 22 kilómetros, más los túneles de acceso a los distintos depósitos y cocheras como esto. Vamos a cambiar 86.000 metros de carril. Que no son pocos, y vamos a cambiar 167.000 metros, o sea, unidades de los apoyos de ese carril. 27 aparatos de vía que comentábamos antes. También vamos a realizar desamiantados en 6 estaciones para poder conseguir una línea sin amianto y cambiar la catenaria.
Por tanto, hay que cerrar un primer tramo hasta el 12 de septiembre, pero habrá autobuses alternativos con cabecera y final en Méndez Álvaro y en Ciudad Universitaria, ojo, no en Moncloa. Esos autobuses harán todo el recorrido en horarios de paso entre 5 y 3 minutos. Además, se han habilitado otras opciones, como las lanzaderas que unirán Batán con Lucero y Legazpi con Plaza Elíptica. También se prolongará y ampliará el horario de la línea 180, la línea de la MT, desde Legazpi a Arganzuela Planetario, que se podrá utilizar de manera gratuita durante el cierre. Y ojo, la estación de Ciudad Universitaria seguirá abierta, así que tranquilidad a los universitarios y a quienes tengan que examinarse de la selectividad estos días. Tampoco se cierran las estaciones que tienen conexión con otras líneas como Legazpi, Oporto o Príncipe Pío. Es una macroobra, lo reconoce la Comunidad de Madrid. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, pide a los usuarios disculpas.
Una obra que para nosotros, para el Gobierno regional y para la empresa Metro de Madrid es fundamental, porque como digo, es un gran paso para que sigamos construyendo el mejor metro de Europa y quizá, y poco a poco, el mejor metro del mundo. Pedir perdón y pedir disculpas a todos los madrileños que utilizan esta línea 6, que es la que más se utiliza de todas las líneas de metro. Son unas obras que van a durar unos meses, pero si queremos, como digo, trabajar para el futuro y tener el mejor metro de Madrid, tenemos que sufrir todos juntos estas obras.
Toda la información está disponible en cartelería colocada en toda la red de metro y a través de esa megafonía que hemos escuchado al principio. A partir del 13 de septiembre se reabrirá este tramo, pero se cortará el otro entre Moncloa y Legazpi. El presupuesto asignado supera los 160 millones de euros.
La buena noticia en el capítulo de obras es que ya se puede circular de nuevo por el Paseo de las Delicias de la capital, cerrado por las obras en la línea 11 del suburbano. Eso sí, la reapertura es parcial. Hay dos carriles operativos, más el reservado a los autobuses y los taxis. La próxima semana, además, Llegan más novedades en el tráfico de la capital. Raquel Ruiz.
Novedades que afectan a los usuarios de la A5 porque a partir del lunes comienza la demolición del paso inferior que conecta con la carretera de Boadilla y por lo tanto el tráfico se verá desviado por la carretera paralela que se ha construido de forma provisional para la ocasión. Desde el ayuntamiento se vuelve a pedir paciencia. La buena noticia es que la obra transcurre según los plazos previstos. Información del delegado de movilidad Borja Caravante aquí en Onda Madrid.
Estamos trabajando con las empresas adjudicatarias de la mano para sacarlo cuanto antes. El plazo de finalización es de noviembre del año 2026, el año que viene, y vamos, como digo, en plazo porque llevamos más del 30% ya ejecutado.
Dejamos el coche y cogemos Bicimap, porque con motivo del Día Mundial de este medio de transporte, el próximo martes 3 de junio será gratuito.
El año pasado Bicimap ya llevó 10 millones de viajeros, está llegando a todos y cada uno de los barrios, constituyéndose como un elemento esencial de la movilidad sostenible, pero queremos llegar aún más a los madrileños con esta gratuidad para que aquellos usuarios no habituales de Bicimap, como consecuencia del Día Mundial de la Bicicleta, se acerquen, la utilicen y vean que Madrid sí está preparada para la movilidad ciclista, en este caso para Bicimap.
Gratuidad para todos los viajes de hasta 30 minutos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
En las tardes del fin de semana, además del deporte,
Todo Música,
te ofrecemos todos tus recuerdos musicales.
Onda Madrid Todo Música.
Discos de oro, bandas sonoras, canciones que hablan de Madrid,
allá donde se cruzan los caminos,
y siempre con un 50% en nuestro idioma.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música.
Esto es Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Todo Música.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:27, la Comunidad de Madrid va a poner en marcha el próximo mes de julio un programa contra la soledad no deseada entre las personas mayores. Se va a gestionar desde el Centro Virtual de Teleasistencia Avanzada. Eva Prat, ¿en qué consiste este proyecto?
Se van a repartir más de 24.000 tablets entre personas mayores que viven en sus domicilios y sus cuidadores. Con ellas podrán acceder al centro virtual y beneficiarse de diferentes contenidos. Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Participar en actividades de prevención, participar en actividades culturales, también poner en esas tablets recordatorios de sus citas y, como decía también, crear una comunidad virtual de mayores que compartan pues eso, las mismas inquietudes.
Además, podrán acceder a videotutoriales que servirán también para prevenir, por ejemplo, situaciones de maltrato y, sobre todo, para hacer frente a la soledad. Óscar Álvarez, director general de Atención al Mayor y la Dependencia.
Van a generarse grupos por afinidades, ¿no? Pues mayores que les guste una actividad concreta, ¿no? Dirigidos por un terapeuta o una charla de un médico sobre algún hábito concreto, ¿no? En alimentación y, bueno, ir generando un poco esa comunidad virtual, ¿no? Para gente que tiene más dificultad, tanto dirigido a personas en situación de dependencia como a sus cuidadores.
La iniciativa comenzará con la participación de 300 personas entre usuarios, cuidadores y profesionales de entidades locales. Las tablets han sido diseñadas para que su manejo sea muy sencillo. Para Leonor, que habla 5 idiomas, entre ellos japonés, no va a ser un problema.
Eso a mí me vendría estupendamente, a ver si yo entro dentro de los 300. Claro, si yo tengo la aplicación de Madrid Te Acompaña y lo tengo todo ahí, pues yo no voy a estar todo el santo día mirando la televisión y mirando el internet, ¿no? Algo un poquito más productivo.
El proyecto arranca en julio en coordinación con la Consejería de Digitalización.
Un juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa contra varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, según ha comunicado Marea de Residencias. Este procedimiento se une al abierto por el juzgado número 3 de Madrid, con el que comparte investigados. José Frutos.
Sí, el juzgado número 6 de Leganés admite la querella de dos familiares de residentes y cita como investigados el próximo día 17 a los considerados responsables de los protocolos de no derivación a hospitales, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Perdomingo, además del entonces director del Suma 112, Pablo Busca, y de la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Antes, el día 3, ha citado como testigos a Javier Reyero, el entonces consejero de Políticas Sociales, que denunció la situación, además del presidente de HM Hospitales y del asesor regional Antonio Burgueño, sí imputado en la otra causa abierta. Marea de Residencias recibe la novedad con esperanza. Carmen López.
Una ventana de esperanza para que estos altos cargos puedan apuntar a los verdaderos responsables, que como sabemos, bien sabemos y ya lo hemos dicho, son pues quienes dieron las órdenes y quienes llevaban el mando único en la Comunidad de Madrid.
El gobierno de la comunidad, sin embargo, espera que la causa sea sobreseída como otras 60 anteriores. Niega que diera instrucciones para la no derivación. Ana Dávila, consejera de Servicios Sociales, y Miguel Ángel García, de Presidencia y Justicia.
Lo que nos llama la atención es que, bueno, pues que no se investigue lo que sucedió, por ejemplo, en Cataluña o en otras comunidades autónomas, como en las que sí que existieron esos protocolos.
Los datos ahí están, más de 11.000 derivaciones del Suma 112 desde las residencias hasta los hospitales durante aquellos días, durante aquellas semanas tan duras. Por tanto, la izquierda miente, la izquierda quiere volver a utilizar el dolor de las familias.
La izquierda interpreta, por su parte, que Ayuso está ahora más cercada. Manuela Bergerot, Más Madrid, Francisco Martín, PSOE y delegado del Gobierno.
La gran pregunta ahora es si los mandos de nivel intermedio van a asumir toda la culpa de lo que sucedió o van a señalar a los mandos políticos que estaban al frente. El exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, e Isabel Díaz Ayuso.
Desde luego cerca a la señora Díaz Ayuso todavía más y le exige el que dé explicaciones y rinda cuentas.
Porque, según dice el delegado, se trató de una gestión negligente.
El delegado del Gobierno ha apelado hoy a la solidaridad de los vecinos del Parque de las Avenidas de Madrid, que ayer se manifestaron contra la apertura de un hostal que, según denuncian, se utilizará como centro de acogida de inmigrantes. El Ayuntamiento de la capital afirma que estará vigilante para garantizar que el uso de ese establecimiento se ajuste a su licencia. Luis Mínguez.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, afirma que por el momento lo único que hay es que en el Parque de las Avenidas se abrirá un hostal, pero deja abierta la puerta a que los propietarios del mismo contraten otros usos con entidades sociales, al tiempo que apela a la solidaridad de los madrileños con las personas más vulnerables.
Hay algunos hostales que se utilizan puntualmente para dar una solución provisional para personas que necesitan de ese recurso. Eso ha sucedido y sucede en Madrid y en toda España con total normalidad. Si las entidades sociales que convenían con el Gobierno de España después pues contratan los servicios de ese hostal o de otro, el que fuere, pues están en su derecho.
Añade el delegado que la posibilidad de que el futuro hostal se convierta en un centro de acogida temporal para migrantes solicitantes de asilo, como denuncian los vecinos y ha admitido la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, no está sobre la mesa en estos momentos. Desde el Ayuntamiento se afirma que solo se concederá la licencia de apertura como hostal convencional. Borja Caravante, delegado de Urbanismo y Medio Ambiente.
Les hemos hecho en el día de ayer un requerimiento al titular del hostel recordándole que ampara la licencia que él ha solicitado y que, por tanto, previsiblemente pueda obtener, y es la actividad turística. En ningún caso tiene licencia que ampare la actividad social y, por tanto, no puede acoger a personas y atender socialmente a personas. Solo tiene una licencia para actividad turística.
El consistorio madrileño, que mantiene un contacto fluido con la Asociación de Vecinos del Parque de las Avenidas, añade que estarán muy vigilantes con lo que pueda ocurrir si finalmente conceden la licencia. Desde el Ejecutivo Regional se culpa al Gobierno Central de proceder a una distribución desconocida e irregular de los migrantes y de no atajar el descontrol migratorio.
El joven herido anoche tras caerle encima la rama de un árbol en el distrito de Carabanchel se encuentra hospitalizado en estado crítico. El incidente se produjo en la Plaza San Vicente de Paúl. El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que el árbol se revisaba todos los años y que se encontraba en buen estado. La Policía Nacional, además, ha detenido en Alcorcón a dos mujeres acusadas de crear una academia de la yihad dirigida a adoctrinar a otras personas. Todavía sobre la actualidad de Madrid, cambiamos totalmente de asunto. Ante la existencia de propietarios de perros que todavía no tienen claro lo que supone tener una mascota, el Ayuntamiento de Madrid se lo quiere recordar, y empezando por algo tan básico como es recoger los desechos de sus animales. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Lo hacen, buenas tardes, Elia, educadores medioambientales con chaleco azul, chistera y varita de mago, el símbolo de la campaña Haz tu magia. Entrevistan a los ciudadanos, es un cuestionario breve y algunas de sus preguntas son comprometidas.
¿Quién debería asumir el coste de la bolsa para el excremento? ¿El responsable del perro? ¿Debe ser el ayuntamiento el que asuma todo el coste? ¿O debe ser el ayuntamiento el que asuma el coste, pero con una limitación, ya que la responsabilidad debe ser compartida?
Hombre, puede ser del dueño, pero se agradece que haya dispensarios, la verdad. Sí.
Es la educadora María Cruzado, en plena encuesta. Tras sus preguntas, reparte huesitos, portabolsas biodegradables para recoger las heces caninas y botellas para diluir el orín, una tarea poco habitual entre los dueños de perros.
Veo a bastante gente, pero no, aún no. Y de hecho preguntas y te responden que nadie lo hace.
Entre otras cosas, porque siempre hay una excusa, como explica el dueño de un caniche diminuto que se acerca a la carpa de Plaza de Castilla para informarse.
Es que ella es muy pequeñita y no hace prácticamente nada afuera, lo hace todo en casa todavía, así que no tenemos que llevar agua, pero sí, luego empezaremos cuando empiece a hacerlo fuera.
Las sanciones por incumplimiento de la normativa de limpieza alcanzan los 751 euros. Multar no es el objetivo final del ayuntamiento, dice el concejal de Medio Ambiente. Borja Caravante pide la colaboración de los ciudadanos porque el consistorio ya hace su trabajo.
Por eso tenemos ya 7.300 papeleras dispensadoras de bolsas caninas, donde se reparten todos los años cerca de 110 millones de bolsas de basura para recoger esos excrementos, de tal manera que facilitamos a los ciudadanos esos elementos para que los recojan. Y en este caso también, a través de esos 165 ubicaciones en los 21 distritos, concienciamos e informamos a los madrileños.
Campaña informativa hasta el 8 de junio, con presencia en lugares emblemáticos como Callao o Puerta del Sol.
Buenas noticias para los vecinos de la urbanización de Los Pajarillos en Arganda del Rey. Han tenido que esperar 4 décadas, 40 años, para tener luz en su calle. El ayuntamiento ha instalado ya farolas frente a sus viviendas. Jaime Moya.
Se trata de una zona peatonal en la que hay 3 pequeñas calles sin salida que nunca habían llegado a contar con iluminación pública desde su construcción hace ya 40 años. Los vecinos han celebrado la llegada de la luz, que aporta seguridad por las noches.
A mí me parece fenomenal porque yo llevo 27 años aquí y no teníamos luz, y la verdad que para la gente joven que tiene que pasar por el paso, me viene muy bien. Así que estoy súper contenta.
Esto era una boca lobo cuando veníamos. Pero vamos, joder, 40 años, ya te digo, entrabas por ahí y estaba la boca al lobo. Muy bien, pues ok, quedan las 3 luces en su sitio.
40 años en los que los propios vecinos se habían buscado la vida por su cuenta para tratar de evitar accidentes.
Yo me parece muy bien el detalle que han tenido, pero vamos, que aquí hay varios con las luces estas del sol, que según vas pasando, se van encendiendo. Esto lo tenemos iluminado. Nada más que cuando lo necesitamos, porque ahora, por las noches, pues lógicamente el tener la luz luciendo, en verano, quieres tener las ventanas abiertas y entonces te da la claridad. Pero vamos, que mal no me parece.
El ayuntamiento enmarca esta actuación dentro de su plan de desarrollo sostenible con el objetivo de mejorar la estética urbana, la seguridad y el bienestar de los residentes.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Los últimos avances en ingeniería están ya en las obras de la ciudad de Madrid. Técnicas que se van a aplicar este verano en la cubrición a la altura de Ventas, más adelante en Castellana Norte, también la tuneladora encargada de ampliar la línea 11 de metro. Nos lo han enseñado en la Plaza de Callao, en la Semana de la Ingeniería de Caminos. Por allí se ha pasado Mar García.
en tamaño maqueta, pero ya está en Madrid.
Tiene una longitud de casi 100 metros y pues consigue unos avances súper rápidos de en torno a 20 metros al día.
La tuneladora que va a ampliar la línea 11 de metro, jardines verticales, los más grandes de Europa, en M30, pavimentos que recuperan agua.
En este caso tenemos un pavimento drenante que lo que hace es filtrar todo el agua de lluvia, que reduce el calor de la zona. Está en la zona del Calderón, está previsto que se implemente en Madrid Nuevo Norte.
Sofía Suárez es ingeniera de caminos, nos descubre que Madrid tiene dos ciudades para las mariposas.
Plantar vegetación especial para poder atraer las mariposas. Este es Arroyo Fresno, también se ha implantado otro oasis de mariposas en Canillejas.
Técnicas que cambian ciudades, sin más Sanz, vicealcaldesa.
Proyectos de ingeniería que son punteros a nivel mundial, no solo en España o en Europa. Y por lo tanto ahí ha habido pues eso, mucha capacidad técnica que transforma ciudades y transforma la calidad de vida de las personas.
Las próximas citas de obras, la cubrición en ventas este verano, Castellana Norte después.
2:40.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana. El imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena al ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Leire Díez, protagonista de la semana política por los audios sobre la UCO, ha roto su silencio en las últimas horas. Tras la apertura de un expediente informativo por parte del PSOE, ha dicho en Telemadrid que se encuentra bien y que está recibiendo muchas llamadas de apoyo de compañeros socialistas. No parecen afectarle las informaciones que hemos conocido estos días y las que hoy han visto la luz. Mónica Roncero.
Informaciones como la que hoy publica La Razón. Según este diario, tras los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez hace poco más de un año, a raíz del inicio de las investigaciones judiciales que afectaban a su mujer, el presidente del Gobierno reunió a varios de sus ministros y al núcleo duro de Ferraz. Y fue este último, dice el rotativo, que cita fuentes conocedoras de los hechos, el que habría derivado el encargo de buscar información comprometida sobre fiscales, jueces y la UCO a la llamada fontanera Leire Díez. El análisis diario de la noche de Telemadrid ha hablado con Díez, quien, a pesar de la que está cayendo, asegura estar tranquila.
Es que estoy bien, ¿eh? O sea, no he dejado nunca de estar bien.
¿Porque los del partido te han llamado o están pasando del tema?
Pablo, el expediente de información, bien. Ayer estuvieron cariñosos y bien.
Estuvieron cariñosos en el partido, dice, cuando la llamaron para el expediente de información. ¿Y quién la llamó? Pues Juan Francisco Serrano, mano derecha de Santos Cerdán. Lo dice Leire, quien también se confiesa abrumada por las llamadas de apoyo que está recibiendo.
Juan Serrano, la junta de organización. Bueno, a ver, el resto, ha habido un montón de compañeros de base, otros compañeros que me mandan mensajes, claro, mucha gente. Muchísima gente. Ahora estamos hablando de la dirección, pero compañeros de militantes de muchos sitios, un montón de ellos.
A tenor de los audios conocidos estos días, Díez ofrecía pactos con la Fiscalía a investigados por la UCO, como el empresario Alejandro Hamlin, imputado en el caso Hidrocarburos, para que buscaran trapos sucios de mandos de la Guardia Civil. Hoy el Confidencial publica que la Unidad Central Operativa del Instituto Armado dependerá en exclusiva de la Fiscalía tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Ministerio de Justicia y que deja la instrucción en manos de los fiscales en vez de los jueces. Y al fiscal general del Estado lo seguirá nombrando el Gobierno.
El Partido Partido Socialista insiste en que este caso se basa en especulaciones. El Partido Popular, por su parte, se defiende hoy de las críticas por la manifestación que ha convocado el día 8 de junio. Julio César Cobos.
Los audios de Leire Díez le han servido al PP para insuflar la manifestación del 8 de junio y alentar una moción de censura. Miguel Tellado señala que la calle ahora es la respuesta.
El Partido Popular quiere que España hable, para que España diga claramente que no quiere mafia y que España quiere democracia.
Le preocupa al PP que los socios del gobierno estén callados ante lo que ha desvelado Leire Díez y tampoco se suman al llamamiento a una moción de censura, lo piensan Miguel Tellado y Cuca Gamarra.
El que a mal árbol se arrima, mala sombra le cobija.
Mudos, completamente mudos. Yolanda Díaz, Podemos, Esquerra, el PNV han decidido que la corrupción es tolerable.
La vicepresidenta María Jesús Montero ha señalado que se investigará hasta el final el expediente abierto a Leire Díez, pero le pide a Alberto Núñez Feijóo que mire a los casos de corrupción que tiene su partido, cuando además ha convocado una manifestación para luchar contra esa lacra.
Que se convoque una manifestación, que se hagan acusaciones tan graves el día que se imputa a la pareja de la señora Ayuso. Cuando uno convoca una manifestación el día 8 y ya es por la quinta o la sexta manifestación que convocan contra el gobierno, es decir, no contra ninguna política concreta, sino en ese afán permanente de deslegitimar un gobierno democrático salido de las urnas, es que tiene que profundizar mucho este partido en lo que son el respeto a las reglas democráticas.
Desde Sumar, Yolanda Díaz tacha la corrupción de intolerable, pero es un mal estructural y no la choca a un solo partido. Se siguen pronunciando los partidos que sustentan al gobierno y ninguno se suma a esa moción de censura, Junts, PNV y Esquerra.
Cuatro periodistas del diario El País han declarado hoy como testigos en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por la presunta revelación de secretos sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Lupe Ortiz.
Los cuatro periodistas del diario El País que han declarado como testigos en el Tribunal Supremo aseguran que tuvieron conocimiento del pacto de conformidad entre el abogado del novio de la presidenta Ayuso y el fiscal de su caso horas antes de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reclamara a sus subordinados la información sobre el asunto. Esto es el 12 de marzo de 2024. Lo que nunca tuvieron fue el correo en sí, correo que está en el centro nuclear de esta causa. Han aportado el acta notarial donde registraron los WhatsApp que demuestran que ya estaban al tanto de esa conformidad. Le preguntaron al abogado de González Amador, pero nunca recibieron respuesta para contrastar esa información. Estos testigos forman parte de una de las últimas diligencias del juez Ángel Hurtado. En los próximos días, el magistrado del alto tribunal tomará una decisión, cerrará la instrucción y se encontrará con dos opciones: llevar al banquillo de los acusados al fiscal general o decretar el archivo de la causa.
Hay otro tribunal sobre el que también está puesto el foco estos días, el Tribunal Constitucional, que en junio tiene previsto pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. La norma cumple un año sin que por el momento haya tenido efecto sobre los principales líderes del proceso independentista catalán de 2017. Repasamos este primer año y cómo están a día de hoy las cosas con la ayuda de Noelia Ontoria.
Fue un pleno de alto voltaje. Traidor es lo que llamaron al presidente del gobierno por votar sí a la ley de amnistía hace hoy un año. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuntó al acuerdo entre el PSOE y Junts.
El 1,6% de los españoles le ha ganado al resto. ¿Sabe por qué? Por la ambición de un solo hombre.
Ya entonces el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, anticipó lo que pasaría.
Y ahora queda un partit, ¿eh?
El Partit Judicial Español.
Que todavía quedaba la aprobación del Partido Judicial Español y precisamente ha sido el Tribunal Supremo el que impide a día de hoy que Carles Puigdemont pueda volver a España sin ser detenido porque la ley no se aplica a líderes del procés. El Supremo considera que malversaron al no sacar de su propio patrimonio el coste del intento de independencia, unos gastos que fueron asumidos por los fondos públicos. El Constitucional se pronunciará el próximo 24 de junio, pero el juez Pablo Llarena no levantará la orden de detención sobre Puigdemont porque interpreta que la malversación queda al margen. Sobre este extremo se pronunciaba hoy el líder de Esquerra, Oriol Junqueras.
No hay ningún juez que esté por encima
de las decisiones que tome un tribunal constitucional.
La ley de amnistía, la primera desde que se aprobó la Constitución, ha beneficiado a 328 personas, 173 manifestantes y activistas, 129 policías y guardias civiles y 23 políticos y cargos públicos de la Generalitat.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Posible caso de violencia vicaria en Bilbao. Un padre ha asesinado presuntamente a su hija de 13 años y después se ha suicidado. Su mujer y madre de la niña ha sido quien ha avisado a la policía, Gabriel Aldea.
Sobre las 5 de la madrugada, la mujer salía de su domicilio en el barrio bilbaíno de Recalde para pedir ayuda. La policía municipal localizaba a las dos personas fallecidas en el interior de la vivienda que presentaban signos de violencia por arma blanca. Un vecino oyó los ruidos y también cómo el día anterior la madre y la hija hacían las maletas.
A las 5 de la mañana me despertó la perra, que empezó a ladrar mucho. Me despertó mi mujer, mira qué pasa, y hemos visto un montón de coches venir, un montón de coches entrar. Luego hemos ido también como han tirado la puerta y todo. Bueno, de hacer un poquito las cosas, porque ayer estaban vaciando el piso ellas. Las dos chicas estaban intentando irse de casa vaciando el piso.
La mujer herida ha sido trasladada al hospital de Basurto. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, pedía unión de los políticos frente al machismo.
El problema estructural, que es el machismo, matan a las mujeres, nos matan por el hecho de ser mujeres, y por tanto creo que merecemos una reflexión y creo que las formaciones políticas deben de estar a la altura de las circunstancias. Estamos ante una extrema derecha que, como saben, está condicionando las agendas públicas a la negación de la violencia machista.
Las autoridades recuerdan que las víctimas de violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda 24 horas al día en los teléfonos 016, 112 y 091. También se puede activar la aplicación AlertCops, que envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.
Los precios han bajado 3 décimas en el mes de mayo, hasta el 2,1% en tasa interanual, y alcanzan su valor más bajo desde el pasado mes de octubre. Con esto, la inflación encadena 3 meses consecutivos de descensos. Gonzalo Buch.
Desciende también la inflación subyacente, eso sí, sin los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, situándose en el 2,1%, una bajada que rompe con la tendencia de los últimos meses. El abaratamiento del ocio y la cultura ha contribuido con la bajada del IPC en mayo, pero aún más ha ayudado a esa caída la bajada del transporte. Tanto la electricidad como los carburantes han subido de precio, pero menos que el año pasado. El gobierno asegura que las medidas adoptadas para contener la inflación están teniendo efecto, y desde la Organización de Consumidores alertan del importante encarecimiento de los servicios turísticos, con especial incidencia en los vuelos. Iliana Ibernicianu es portavoz.
Cerró abril con fuertes subidas en vuelos, hoteles y paquetes turísticos. Nos tememos que las épocas vacacionales, las épocas de verano a las que ya estamos llegando, se va a volver a vivir un incremento en los precios.
Los expertos explican que esta caída del IPC se da en parte por el llamado efecto escalón, que hace que la inflación ahora avance menos porque ya subió mucho hace un año.
El presidente de Iberdrola defiende que la energía nuclear es la mejor solución económica para mantener el servicio eléctrico en el país. En su discurso, en la Junta General de Accionistas, Ignacio Sánchez Galán ha presumido de cifras económicas.
A lo largo de más de 2 décadas, nuestro modelo de negocio ha venido demostrando su capacidad para batir año tras año récord de inversiones, de resultados, de dividendos y de creación de empleo, y también de valor bursátil, superando ya los 103.000 millones de euros, lo que nos consolida como la mayor eléctrica de Europa y una de las 2 mayores del mundo por capitalización.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Cita con la Feria de San Isidro y con el director del Toril, Julio Martínez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo de hoy es tremendo. Es histórico lo que va a pasar hoy en San Isidro, porque Marco Pérez, un novillero de 17 años, el niño prodigio del toreo, la gran esperanza de la tauromaquia en unos tiempos en los que pues verdaderamente el mundo del toro está perseguido y está complicado. Hacen falta grandes figuras para revitalizar la fiesta. Marco Pérez es una de ellas, y digo que es histórico porque nunca antes un novillero se presentaba en Madrid, en San Isidro, matando 6 novillos en solitario. Marco Pérez lo va a hacer esta tarde, 3 novillos de Fuente Imbro y 3 del Freixo, que son propiedad de Julián López el Juli, que fue uno de los novilleros que toreó 6 animales en esta plaza con gran éxito antes de tomar la alternativa. Lo hizo el Juli en Nimes y lo va a hacer Marco Pérez también la semana que viene en Nimes. Un novillero de muchísima capacidad, un novillero figura, como se suele decir, novillero puntero, que tiene hoy una prueba de fuego. La temporada la tiene hecha, o sea que no va a depender de lo que pase hoy, pero su futuro, su carrera, su trayectoria va a depender ya para siempre de esta tarde, de esta presentación con picadores en la Plaza de Toros de las Ventas en San Isidro con 6 novillos. Lo que pase lo vamos a ir contando toda la tarde en el enfoque, y también el que no pueda ir a la plaza, el que no pueda seguirlo, lo va a poder ver a través de las cámaras de Telemadrid a las 7 en punto de la tarde.
Tiempo para la cultura, Isabel García Regadera.
Por fin viernes, y como venimos contando desde primera hora de esta mañana, uno de los planes de cara a este fin de semana y a las próximas semanas puede ser darnos una vueltecita por la Feria del Libro. Grandes autores nacionales, pero también internacionales como Vivian Gornick, Junot Díaz o Katy Kitamura participan en la que ya es la edición número 84 de la Feria del Libro de Madrid. Una edición con especial protagonismo de la ciudad de Nueva York y los homenajes al recientemente fallecido Mario Vargas Llosa, a Lorca o a Carmen Mar. Martín Gaite. Del protagonismo de los libros al del cine. Como cada fin de semana en Onda Madrid, programamos Última Sesión con Manu Velasco y Carlos Honorato, nuestro programa de cine. Y es Carlos Honorato quien ya nos adelanta esas novedades que llegan hoy a la cartelera cinematográfica.
El estreno de la semana es Blindado, con Anthony Hopkins.
Soy el dueño de este coche.
¿Qué quieres?
No romperás.
Blindado es un thriller de terror en el que se nos cuenta la historia de un ladrón que intenta robar un todoterreno de lujo. Se queda atrapado dentro del vehículo en lo que resulta ser una trampa más compleja de lo que parece.
¡Ayúdame! ¡Ayuda!
Una película de Wes Anderson, La trama fenicia.
En estos momentos, el equipo de rescate se afana en identificar los restos de Sasha Korda.
La trama fenicia es una oscura historia de espionaje en tono de comedia que sigue la tensa relación entre un padre y su hija en un negocio familiar.
Han pasado 6 años desde nuestro último encuentro.
Tengo mis razones.
¿Cuáles son?
¿Mis razones? No te las digo.
Una de suspense argentina, El Jockey.
Todos sabemos de dónde viene Remo, que le pasaron cosas terribles. Y aún así, llegó a lo más alto.
En El Jockey, una leyenda de las carreras de caballos sufre un grave accidente y desaparece del hospital sin dejar rastro.
Eso es tener que correr sobrio, campeón.
Para acabar, una comedia femenina, Las Cuatro Fantásticas.
¡Las Cuatro Fantásticas juntas de nuevo!
En Las Cuatro Fantásticas seguimos a cuatro amigas que se reúnen décadas después de la universidad para asistir a la boda de una de ellas.
¿Le robaste el novio?
De eso nada.
Claro que sí.
Pues de las salas de cine nos vamos al Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, que acoge a partir de hoy Tiempo, Sueño, Olor, una exposición del artista brasileño Jonathan de Andrade que reúne 6 vídeos realizados entre 2013 y 2023 en los que diferentes colectivos escenifican miedos, deseos y formas alternativas de habitar lo político y lo social.
La experiencia de crecer en el nordeste, de estudiar ahí, de ver todas las contradicciones así, sociales, culturales, de mirar un poco el rol de esa región en, en el eje económico brasileño, así, de São Paulo, Río, cuanto todo el flujo de inmigración que hubo para construir Brasilia, por ejemplo. Todo eso hace parte de mi cultura y de mi historia personal.
Esta muestra, que cierra la temporada de arte de Conde Duque bajo el lema El sonido del roce de tu ojo al pasar, permanecerá abierta hasta el próximo 20 de junio. Y mucha música. Este fin de semana la Sala Mirador une por primera vez a 5 voces del rap femenino en una velada de flow y rimas a cargo de Ana Maes, Celia Bisoul, Kane, Rosy de Lau y Estela. Es Celia Bisoul la que nos habla del propósito de esta iniciativa.
Pues compartir en forma de concierto performativo nuestras voces y ver también diferentes formas de mirar el mundo, que es nuestro discurso, cada una incorpora pues temáticas diferentes y ritmos distintos y diferentes influencias musicales, pero a la vez sí que hay cosas dentro de nosotras cinco que resuenan y bueno, vamos a tratar un poco de hacer ese viaje juntas.
También tenemos la segunda jornada hoy del Festival Tomavistas en la Caja Mágica con Love of Lesbian y Maika Makovsky y mañana con Biznaga o Depresión Sonora, entre otros artistas. Y Ed Sheeran, que esta noche y mañana, como parte de su gira europea, actúa en el estadio Riyadh Air Metropolitano, acompañado por Miles Smith y Tori Kelly como artistas invitados.
Show me how to move like the water in between the dancing lights. Be my
Así nos despedimos hoy en las noticias de las 2 de Onda Madrid, recordándoles que el Parque del Retiro cierra esta tarde a las 6 por la previsión de altas temperaturas y rachas fuertes de viento. Se va a empezar a desalojar a las 4 de la tarde. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz fin de semana.